¿Qué tal, amigos de Libre Directo? Tuvimos dos strikes, pero ahorita no estamos bateados, así que vamos en vivo reaccionando ahora sí a la presentación del nuevo técnico de la selecta, David Dóniga, el español, el nuevo español que ha decidido contratar y sumar a este proyecto.
Uno Diogo de los dos Cama. Nuevos españoles, déjame
corregir. Exactamente. Uno que de plano no teníamos mucho en el radar, se nos hace mucho mejor, que por lo menos él ha estado con Christiansen y conoce Centroamérica. Y para la sub-20, Juan Cortés, ¿qué onda, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
¿Qué onda, loco? Aquí, ansioso de escuchar las mentiras, digo, las primeras palabras de estos dos entrenadores. Uno de Jaén, uno de Torrejón de Ardoz. Vamos a ver quién nos termina de engatusar más al final de su gestión.
Exactamente. Recuerden suscribirse, amigos. Si tienen algunos comentarios, los pueden ir a hacer y lo vamos comentando. Así que, bueno, vamos a ir aquí.
Sorpréndeme, Polo.
A ver, mi estimado Dóniga. ¿Me escuchas?
Buenas tardes a todos.
Hoy sí.
Muchas gracias por vuestra
presencia. Alta
Quiero
fidelidad.
En primer lugar agradecer
a Food. ¿Me decís si hago esto? ¿Seguís escuchando?
Que estemos aquí hoy para emprender un camino juntos, sumarme a este proyecto ya iniciado.
Perfecto, ahí estamos.
En la figura de Humberto y Diogo. A vosotros el estar aquí hoy para ser este canal que nos una a la afición, al salvadoreño, que es al fin y al cabo para los que estamos aquí, para darle alegrías a esa afición, a la que quiero mandarle un primer mensaje de ilusión antes de empezar, que es que con el trabajo que vamos a hacer a diario, con todo lo que vamos a invertir, que vamos a poner el alma en defender esta selección, van a sentirse muy orgullosos de las personas que están al mando de su selecta, y estoy convencido de que van a ver y van a disfrutar con una selección, porque el trabajo que vamos a poner no va a tener...
Eso sería arriesgado para mí, mira, decir que voy a disfrutar
así
con la selección.
Partiendo de eso y con ese primer mensaje, me pongo a vuestra disposición para lo que necesitéis a la hora de conocer cualquier cosa.
¿O sabe algo que no sabemos nosotros? O definitivamente
o
no sabe.
También, o no que me sabe. Me voy a disfrutar con la selección.
O no sabe nada.
Playa, es Rudes Gallo, Elías Ramírez, César Cubillas, David López y el ingeniero Luis Segovia, que nos acompaña. Vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas. Me voy a acercar a ustedes para poderles apoyar con el micrófono. Ricardo Menéndez.
Filamiento.
Hola, buenas noches y feliz año a todos los de la mesa y a todos los medios de comunicación. Bienvenido, entrenador. Mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Qué lo animó a darle el sí a la federación para aceptar este? Y
como
también, ¿cuál ha sido el aprendizaje dinero que usted ha tenido con Andreas Christiansen, con quien compartió mucho tiempo?
La verdad, no creo.
Y a Diogo, bueno, o al presidente, ¿por qué han elegido a David como entrenador principal? Y a Juan, ¿qué le puede decir al aficionado y a los medios de comunicación para que crean en su proyecto, sabiendo que estos últimos años no le han salido a usted muy bien las cosas por A o B motivo a nivel de clubes?
Buenas
Gracias
preguntas.
A todos.
Buenas preguntas.
Por supuesto.
Preguntas.
Un saludo a Ricky Menéndez.
Empiezo por orden. Es muy sencillo darle el sí a un proyecto como este. Conozco el contexto centroamericano a la perfección. Llevo varios años trabajando aquí y desde ese punto de vista entiendo también que este proyecto tiene una idea muy clara relacionada con el rendimiento en la que yo me siento cómodo y estoy convencido de que voy a aportar algo muy importante a la federación y que la federación me va a aportar algo muy importante a mí.
El dinero.
Esa experiencia de la que hablabas en la selección panameña se une a la experiencia que he tenido como director técnico también de la sub-23 y la sub-21.
Sí.
El llevar esa selección y el dirigir también, añadido a esa octagonal que disputamos en su momento en el camino a Qatar, me hace tener una idea muy clara de lo que es competir para entrar en el Mundial en Centroamérica.
¿Cómo?
Más luego añadir toda la experiencia que he tenido en, en los años pasados, compitiendo en Copa Centroamericana, con un formato similar al que nos vamos a encontrar en la clasificación, en la primera fase.
Me la valgo, profe.
Más la experiencia en el torneo de Toulon, sí, donde ahí también tuve un formato muy parecido al que nos vamos a encontrar en segunda fase.
Sí.
Me hace tener una perspectiva de lo que nos vamos a encontrar a corto plazo reconocible, donde yo me voy a sentir cómodo porque conozco lo que puedo encontrarme y lo que puedo aportar. Ha sido muy sencillo decir que sí.
¿No sentís que Diego Gama tiene cara que lo han regañado?
¿Qué?
¿Por qué no David, quiero hablar de él en pregunta? Este momento, pero...
Bueno, yo cuando...
Espérame, me va a dar un pase, a ver si...
Hecho la última conferencia de prensa, yo he dicho que ya teníamos una bolsa de entrenadores, ¿okay? Y para llegar al proceso pasa por cuatro criterios. Uno es nuestra capacidad financiera, ¿okay? Que es lo que nos condiciona inmediatamente con quién podemos hablar. Dos, era la disponibilidad en el momento, quién eran los entrenadores que actualmente estaban disponibles para, dentro de aquello que nosotros queríamos, pudiésemos hablar. Pues la tercera es esa, es que mantuviese la misma línea metodológica que nosotros definimos que queríamos trabajar con las selecciones. Y dentro de esas tres premisas, pues es algo muy importante. Y adicionamos una cuarta, que sería experiencia local, que tuviera algún conocimiento de aquí de la región.
¿Por qué ahorita sí? Dentro de esas cuatro
premisas, pues dentro de la bolsa de entrenadores que nosotros ya teníamos identificados,
ahora que ya
pues
lo dejó tirado,
sale el nombre de David.
Si piensan que deben tener un conocimiento de la región. Ahí hacemos
nuestro trabajo de investigación sobre David y tenemos
informaciones
positivas.
En el buen sentido.
De los sitios donde trabajó David, incluso de federaciones que hablaron con David y que no tuvieron la capacidad de contratar, pero sí dieron feedbacks positivos. Yo también hablé con personas que trabajaron en otros proyectos con David y al final nos da un feedback muy positivo y tomamos esa decisión. Es una decisión que, bueno, pero
o sea, porque ya les pareció bien y porque lo podían pagar. Punto.
Un tiempo. Entonces, así llegamos nosotros a David.
Con respecto a tu pregunta de qué decirle a la afición, lo que se puede prometer en el fútbol profesional, obviamente,
es trabajo,
es compromiso, tiene una serie de valores que sí puede controlar uno.
Hasta la verga que me digan eso.
Por desgracia,
más trabajo no tengo yo de lunes a viernes.
Puedes controlar el rendimiento, acercarte al máximo rendimiento, intentar que las variables que influyen en el resultado, que no controlas, sean las mínimas posibles.
Dioguito.
Entonces, a partir de ahí, ¿yo qué puedo controlar y qué puedo proteger?
Trabajo.
Disciplina, compromiso. Pero esto no es la selección sub-20 de Juan Cortés. Esto es un proyecto que se hace desde arriba.
Un proyecto de
que encabeza no solo el comité, sino el director deportivo, David. Estoy yo y hay otro montón de personas que son las que van a sacar este proyecto adelante. Entonces, no es que sea solo la selección sub-20 de Juan Cortés. No estoy tampoco tan de acuerdo
en el punto de que
no han ido bien las cosas. Depende de cómo lo mires. Para mí, han ido bien las cosas. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque me acuerdo que Once Deportivo hicimos un gran torneo.
No jodas, para
mí, Once Deportivo.
¿Viste cómo él solito se metió?
La etapa de Metapán también quedamos primero en la fase regular. Creo que eso demuestra regularidad. Éramos un equipo reconocible. En Platense estuvimos luchando el descenso y conseguimos salvar el descenso, a pesar de muchas limitaciones. Entonces, ¿cómo mides si van bien las cosas o no? Pues cada uno tendrá su opinión. Y todas son respetables, pero para mí creo que hay muchas más cosas detrás que solo quedarte con el resultado. Si mides si un entrenador es bueno o es malo solo por el resultado, te estás quedando solo en la portada, no estás viendo el libro entero.
Disculpame.
Bueno, gracias, Gustavo Flores del diario de hoy del salvador.com.
Saludos.
Feliz año para todos. Humberto, a usted le quería preguntar. en qué quedó la cláusula de rescisión con De La Barrera. A Diogo le quería preguntar si pensaron en algún entrenador nacional o por qué no ningún entrenador nacional. Y a David, mucho gusto, le quería preguntar si realmente se puede preparar un partido en 10 días cuando no se conocen jugadores y quién le hizo la lista que apareció de la selecta. Gracias.
¡Qué grande, Gus!
Rápidamente, en el caso de la cláusula de rescisión, pues es una cláusula que fue invocada por el profesor Rubén De La Barrera. Hay un plazo que establece esa cláusula dentro del cual debe efectuarse el pago a la federación. Y bueno, esperamos que dentro de ese plazo se efectúe el pago a la federación. No tengo.
Bueno, si valoramos entrenadores nacionales. Yo, para mí, un entrenador tiene que estar para los jugadores. Y yo, en mis conversaciones con los jugadores, son los jugadores que me piden que traiga jugadores, entrenadores de fuera.
¿Qué?
Entonces, esto para mí es algo que es importante.
No.
Porque o sea, que se bastó en no tomar en cuenta un salvadoreño.
El jugador tiene que sentir que el entrenador le va a hacer mejor.
Jugadores,
entonces, dentro,
le este que periodo, mejor
dentro de la línea metodológica que nosotros estamos implementando y la necesidad de también traer.
Hace mucho que no le creo, Diego. No lo voy a creer ahora.
La selección, porque necesitamos de nos acercar un poco más al alto rendimiento, pues la decisión termina por ver a alguien de fuera. Pero sí, yo este torneo he estado a ver los entrenadores nacionales.
Porque los jugadores.
La primera pregunta se podría responder con un sí. Sí, se puede preparar
un titular.
Partido de 10 días. Y no por desconocimiento de jugadores. Conozco perfectamente tanto el entorno como a la selección. He venido aquí a jugar al Cuscatlán en eliminatorias. Me he enfrentado a un Salvador.
A llorar al Cuscatlán.
En eliminatorias mundialistas. Y por la dinámica que tiene el trabajo del entrenador, tengo la necesidad de adaptarme en 24 horas a un contexto nuevo y el manejo de incertidumbre es obligatorio en mi profesión. Así que 10 días para mí son muchísimo. Desde el punto de vista de la lista, esto es un proyecto común y esa lista es una lista de la federación. Yo soy el máximo responsable del primer equipo y yo soy el que tiene la última palabra. Así serán todas las convocatorias.
Sí, pero ¿quién de la federación lo
hizo? Sí, es bien.
Muy buenas tardes por acá.
Grande,
feliz año para todos. Mauricio Rivas de ESPN Deportes. Doctor Marinero, qué gusto saludarlo. Una consulta. Cuando se tomó todo el trabajo de la Comisión de Regularización en la Federación Salvadoreña de Fútbol, se habló obviamente de problemas económicos alrededor de la selección nacional, de todo el ente federativo. En ese sentido, quisiera saber de repente, ¿cuánto es a lo que asciende esta inversión, tomando en consideración esos problemas y sobre todo, todos esos tres meses que vinieron técnicos del extranjero, que vino Rubén De La Barrera, que se generó también un partido afuera donde tuvo que también invertir? ¿Los patrocinios son lo suficiente? ¿La federación está en el poder económico de poder hacer una inversión grande con toda esta gente que también está viniendo del exterior? Y para Diogo Gama, si le garantiza la llegada del profesor Dóniga que este entrenador no va a dejar tirado el barco de la selección salvadoreña de fútbol como Rubén De La Barrera.
La pregunta que pedíamos la vez pasada.
Y se ríe porque sabe que se le iban a hacer, man.
Sí.
En el caso de la situación económica de la federación.
Está mucho, se tardaron.
Tengo tres, la satisfacción no le de compartir con ustedes, creo que con alguno de ustedes ya lo había hecho antes, pero ahora de manera más general, que a pesar que cuando nosotros ingresamos a la federación, encontramos una federación deficitaria y deficitaria de manera importante. El cierre del ejercicio 2023, ese déficit prácticamente desapareció y pudimos cerrar el año no con superávit, pero no con déficit. Y eso en sí mismo para nosotros ya es
algo
un logro importante. Los patrocinadores nunca serán suficientes, desde luego. Hemos conseguido patrocinios importantes y esperamos poder comunicarles de otro patrocinio importante la próxima semana, que estamos ya prontos a concretarlo. Y, por supuesto, cualquier ayuda en ese sentido de los patrocinadores actuales y de los que esperamos estar cerrando en los próximos días, será una contribución esencial para este y para todos los proyectos en que está inmiscuida esta federación.
Carlos Vides.
Creo que había otra pregunta, pero no sé si era para alguien más.
Para Diogo, no te hagas el maje.
Utilizando tu expresión, se nos van a dejar tirados. Yo creo que esa es una pregunta, bueno, yo la he hecho. Claro que en el proceso de entrevista yo marqué bastante esa situación, porque lo que pasó, lo que a mí me parece de una falta de lealtad tremenda con la federación y con las personas de la federación, e incluso conmigo, y que es algo que nos ha hecho daño y que no estamos nada, nada contentos con eso. Porque aquí estamos porque queremos estar y tenemos un objetivo y tener un entrenador.
Ay, pero era una victoria vender.
Espérate. Yo os puedo decir que yo personalmente me quedé muy, muy, muy frustrado. Muy frustrado. Ahora,
pero una
¿nosotros
victoria.
Qué podemos hacer en ese sentido? Pues lo único que podemos hacer es intentarnos protegernos más de una forma jurídica. Y eso sí, demandamos a David, y tuvimos esa conversación con David. David me sale diciendo, por eso yo también digo que...
O sea, que no lo hicieron con De La Barrera, eso.
Está comprometido con el proyecto. ¿Okay? Sí, nosotros, de una forma jurídica, también nos protegemos en ese sentido. Pero,
¿qué? ¿Cláusula?
Es una pregunta que creo que tiene que ser
David
a contestar.
Siguiente pregunta.
Respondo yo, respondo. Os voy a contar dos anécdotas y se van a responder solas. El año pasado, cuando yo firmo en Panamá, estoy preparando la maleta para irme ya con el papel firmado. Antes de salir, a 12 horas de coger el vuelo, me hacen una oferta de un equipo europeo de más cantidad económica y podemos decir que Europa, cerca de mi casa, cerca de las ligas donde he trabajado, las cinco ligas grandes.
Por aquí queda la casa de este man.
Yo tenía un compromiso con un equipo y ese compromiso lo mantuve. Y quisieron que me fuera y se entrevistaron conmigo y me llamaron y les agradecí la llamada.
¡Nombres!
Y quizás papeles, el destino, por lo que fuera, hizo fuera, que esa llamada llegara tarde, pero yo tenía un compromiso.
No lo va a decir.
Quizás ese compromiso hace que esté hoy aquí. Nunca hay que ver las cosas a corto plazo. Quizás eso puede ser...
origen, me la resuelve ahí,
porfa. Bueno. Falla de micrófono.
Decía que quizás esa anécdota os puede hacer en la práctica comprobar la qué tipo de persona ha firmado.
Bueno.
Sí, en la federación. Y otra anécdota de ayer, cuando venía para acá,
a ver,
traía tanta ropa porque quiero quedarme aquí mucho tiempo, no menos que hasta el Mundial 2026, que tuve que pagar un exceso de equipaje en el aeropuerto de Barajas, porque lo que me había puesto la federación todavía no cubría todo.
¡No, man!
Más allá de bromas, pienso que lo primero que os he dicho,
y
estas dos anécdotas pueden ser una viva imagen de lo que se va a encontrar la federación aquí, puede estar muy tranquilo, que esa ilusión que le quiero transmitir a la afición de que vamos a hacer un trabajo para que se sientan orgullosos de la selecta.
A ver, otra vez.
La selecta. Es de verdad.
De verdad.
Sí, ahí se quedó trabado por un rato.
El técnico anterior habló de que estaban en un copas de
Carlos
espera,
Pides,
digamos, dándole sí, oportunidad Pides a que pudieran estar con selección. Habló de Zabaleta y de Roldán. Quiero consultarle si usted o alguien de su equipo, perdón, ha tenido comunicación con ellos o si los va a considerar para su proceso hacia el Mundial 2026. Y finalmente, para el profesor Cortés, en realidad es el que tiene, creo yo, el problema más inmediato porque el torneo sub-19 está por arrancar.
Buena
y
pregunta,
la eliminatoria de la sub-20 empieza en febrero. En cambio, la eliminatoria mayor empieza hasta junio. Entonces, va a ocupar las visorías que hizo Manu Torres, que estaba a cargo con Rubén De La Barrera, o eso fue prácticamente tiempo absolutamente perdido, lo de las visorías. Gracias.
comienzo contestando. Yo creo que a veces perdemos un poco la perspectiva y no nos damos cuenta que la Federación Salvadoreña de Fútbol es una institución 100% privada y es una institución que no maneja fondos públicos, ni un solo centavo de fondos públicos. Y también es una institución que celebra no uno ni dos, sino muchos contratos que, como es usual, están protegidos por cláusulas de confidencialidad y que, por lo tanto, inhiben a ambas partes de revelar las condiciones específicas, que se puede hablar de condiciones generales, de acuerdo, pero que no podemos entrar a hablar de condiciones específicas, porque no habría ninguna diferencia entre comentar las especificidades de la contratación de un director técnico a comentar las especificidades de la contratación, por ejemplo, del director jurídico que acá nos acompaña.
Sí,
no hay absolutamente ninguna diferencia.
Sí, son claro que sí.
Exactamente lo mismo.
No.
Dicho eso, no. Esta comisión, dentro de la naturaleza privada que tiene, y con esa explicación de que no hay fondos públicos que sean administrados por esta federación, ha tenido una política de transparencia. Tanto ha sido así que mucha de la información que ustedes tienen, obtienen, y que a veces se interpretan inadecuadamente, la obtienen de nuestro sitio web. Toda esa deliberación que existió hace algunos días,
pero la gente tiene derecho a saber,
vinculada si tiene con un respaldo, el fútbol sala, por ejemplo, por poner un ejemplo real, concreto, lo obtuvieron de información que está publicada por la federación, que se interpretó inadecuadamente, que ya se dieron las explicaciones pertinentes, es otra cosa. Pero lo que quiero decir con esto es que, a pesar de las limitaciones que se han tenido, porque la federación misma no ha tenido acceso hasta diciembre del año pasado a su propia información, a pesar de esas limitaciones, la federación se ha preocupado por transparentar sus finanzas. Y con esas limitaciones, esas finanzas están ahí, los presupuestos están ahí, los proyectos están ahí, y a todo eso, no solo la prensa, sino que la afición, cualquier persona puede tener acceso.
Según nuestro querido, insisto, amigo Don Gato, eso no es así. Y estoy un poco con nuestro querido amigo Don Gato.
Cláusulas de confidencialidad, y esta federación va a respetar esos convenios de confidencialidad.
Habría que saber qué lo sujeta a él jurídicamente. En cuanto a las
conversaciones con los futbolistas, yo todavía no he hablado con ninguno directamente. Solamente te comento, para que lo sepa la afición, que es a quien va sobre todo dirigido todo lo que hablamos, es que no hay ningún futbolista que no esté en disposición de venir a la selección. Van a venir los que estén en la mejor situación en el momento de cada citación.
Va, no va a venir Roldán. Gracias. Chivo, vergón. No viene Roldán.
En cuanto al tema de la competencia que tenemos ahora, está en lo cierto. Tenemos,
como dicen, que no hablamos
poco tiempo. Pero soy de los que piensa que no hay que quedarse con el problema, hay que intentar buscar las soluciones. Como te he dicho antes, esto es un proyecto que se viene desarrollando de hace ya unos meses atrás, entonces obviamente no se va a botar trabajo que ya se ha hecho. Vamos a aprovechar ese trabajo y vamos a darle continuidad. El proyecto sigue siendo el mismo.
Manu Torres no hizo nada. ¿Cuál es
el pero sigue siendo el mismo? Entonces queda ponernos a trabajar en el campo y empezar a acercarnos a los objetivos más a corto plazo para prepararnos bien para este torneo que viene ahora de la UNCAF, que nos va a servir de preparación para lo verdaderamente importante que es la clasificación al Mundial.
Siguiente pregunta, Alex Ortiz, Tigo Sport.
Buenas tardes, profesor. Bueno, feliz año a todos. Mi pregunta va para el profe Dóniga. Los últimos trabajos de la selección, por el estilo de los entrenadores, se había venido trabajando en un prototipo específico de jugador salvadoreño basándonos en el tema de la juventud. Ahora que vemos su primera convocatoria, vemos nombres que normalmente ya no veíamos en selección. Mi pregunta es, ¿la puerta de la selección nacional está abierta para todos los jugadores, ya sea viejos, sean jóvenes, sean extranjeros o sean nacionales, o se va a mantener en un solo estilo como se ha venido manteniendo en las gestiones anteriores. Y la otra es el tema de el auxiliar técnico. No sé si ya se ha pensado en un nombre donde usted conoce a alguien de confianza por su trayectoria también internacional, o si también se ha barajado algún nombre de entrenadores nacionales. Gracias.
¿Para qué?
Gracias a ti.
Para auxiliar.
En primer lugar, en la línea que ha comentado tu compañero, la puerta de la selección está abierta a todos los futbolistas.
Sí, o sea, ya habían preguntado eso.
En un estado de rendimiento óptimo en el momento de hacer la convocatoria. Es lo bueno que tienen las selecciones. Todos tienen una estructura, pero sin duda que a esa estructura ir añadiéndole futbolistas que en un momento dado estén en un pico de forma alto es interesante y es la suerte que tiene una selección con respecto a los clubes. Yo conozco el proceso mundialista de Salvador en Qatar 2022 y venir aquí a jugar al Cuscatlán no era algo cómodo. Conozco a esos futbolistas, conozco a los futbolistas que están entrando y eso también lo que debe alegrar a la afición es que tenemos un conjunto de futbolistas que en general pueden aportar diferentes aspectos al rendimiento desde esa juventud o desde esa veteranía, pero sin duda desde que son futbolistas que están preparados para competir al nivel que queremos. En cuanto a la segunda pregunta, recuérdamela por favor. Que
nombre de auxiliar, ¿ha pensado en algún auxiliar técnico nacional o si ya tiene algún nombre de los extranjeros?
Como os decía también al inicio de la rueda de prensa, nos sumamos a un proyecto que viene ya en velocidad de crucero.
¿Cuál?
Y eso me permite a mí también, cuando llego a analizar cuál es el cuerpo técnico
el proyecto
del que dispone la federación.
¡Nunca!
Y ver un conjunto
nunca
de
presenté el proyecto, Diego,
técnicos extranjeros que vienen a aportar su capacidad y su complementariedad a una serie de técnicos y auxiliares de la casa locales, preparados de una manera excepcional para acometer lo que viene por delante. Más adelante, si fuera necesario introducir alguna figura desde el punto de vista técnico, ya lo veríamos, pero entiendo que dentro de lo que hemos analizado, el cuerpo técnico de la selección que se ha conformado y que hemos presentado hoy está más que completo y no es necesario ninguna figura más en el terreno de juego que nos aporte lo que ya nos aportan los compañeros.
¿Va a no haber auxiliar?
Tom Coreas, Canal 4.
Parece que no.
Buenas tardes, señores, a todos.
Pregunta de Tom, a ver.
Y específicamente son tres preguntas. Primero,
tres combos.
En el caso, ustedes vienen del fútbol europeo. Allá no se esconden nada, cuánto ganar un entrenador y todo. ¿Por qué ocultar eso? Eso para la afición quiere saber. Dos, escucho las palabras del técnico decir ilusión, pero no promete pelear por la clasificación, por lo menos en lo que he escuchado hasta el momento. Y la tercera, si hubiese una posibilidad de rescindir el contrato, ¿de cuánto sería la cláusula si es que en un momento determinado el profe le sale una oferta mejor? Gracias.
O sea, esa pregunta me pareció buena, pero Humberto Sáenz ya dijo que no lo va a decir. Las primeras dos fueron una pendejada. Pero
la segunda.
Sí, ahí fue gastar una bala.
Específicamente a usted, para el profe, es que usted habla de ilusión. ¿Promete al pueblo salvadoreño pelear por la clasificación al Mundial? Eso es lo que quiero saber.
No, está bien,
en el caso suyo.
Me gustaría saber qué responde a eso.
De la cláusula, si alguna le salió una oferta, hay alguna cláusula de rescisión de contrato, de cuánto es. Y preguntaba también sobre los europeos, ¿saben ellos? Allá ustedes en Europa saben cuánto va a ganar un técnico, cuánto es una cláusula de rescisión de contrato, etcétera, etcétera.
¿Por
qué no conocer eso acá? Esas eran las tres preguntas. Gracias.
Que no lo va a decir.
En el fútbol no puedes prometer otra cosa que resultados. Si venimos aquí y no trabajamos, imagínate, es obvio que yo voy a estar dedicado en cuerpo y alma a la selección 24/7, los 365 días al año, incluso cuando me den vacaciones y me tenga que ir a España. Con lo cual, prometo resultados, claro que sí. Prometo luchar por la clasificación, es a lo que hemos venido. Y es lo que vosotros me vais a exigir y lo que la gente va a exigir a mi trabajo. Que luchemos por esa clasificación, sin duda. Sería... ¿Quién juega sino para ganar? Y desde ese punto de vista, el trabajo ya se obvia.
Va, mira, yo sé que me estás mintiendo. Yo sé que me estás mintiendo, pero aunque sea eso que hubiera dicho el otro pendejo de la barrera y ahora
creo que ya está contestada la naturaleza jurídica de la federación y el hecho de que esta federación no administre fondos públicos. y que los contratos que se suscriban tengan convenios de confidencialidad es la razón jurídica y material suficiente como para no entrar en los detalles de la contratación de ninguno de los miembros del staff técnico.
Y ya lo dijo.
Y lo segundo es que...
No pone atención tú.
Perdón, ¿la tercera pregunta cuál era?
No,
y por la cláusula de rescisión. Bueno, la cláusula de rescisión y el lo mismo. ¿Hay cláusula de rescisión? Generalidades como esa, por supuesto, la puedo compartir, puedo decir que sí, el detalle está protegido por un convenio de confidencialidad que hemos convenido, no solo con el profesor David ahora, sino con todos los miembros del cuerpo.
Puta, habiendo tantas cosas que se le pueden preguntar, preguntan 3 o 4 veces lo mismo. Puta.
Sí. Ya.
Sí, y lo entendemos, y yo lo he comentado, Diego lo dijo hace un momento, no podemos ocultar que hubo enojo, frustración, preocupación, tristeza en el momento que conocimos de la salida del profesor Rubén de la Barrera. Eso, por supuesto que sí.
Ah, no jodas. A mí me había dicho Diego que era positivo, madre.
Fueron horas
que nos habían comprado un DT, que habíamos exportado.
En que se dio su salida, sobre todo en la forma en que se dio su salida. Pero hemos querido dar ya la vuelta a esa página.
Hoy sí, va.
Estamos aquí para solucionar los problemas y no para lamentarnos de su existencia, y creemos que estamos solucionando con creces el problema que se nos presentó hace un par de semanas.
Siguiente pregunta, Samuel.
Quiero creer, hombre, yo de verdad hago todo mi esfuerzo. Bueno,
señores, buenas tardes, feliz año para todos. Voy a aprovechar a hacer una breve pregunta para cada quien. Para el profesor Dóniga, ¿cuál es el sistema que más le apetece, que más le gusta en torno a su labor en selecciones nacionales? Si para la próxima semana se contará ya con la nómina oficial que estará enfrentando al Inter Miami el próximo viernes 19.
¿Qué?
El doctor Sáenz Marinero. Sabemos que mañana habrá una importante reunión con la primera división para tocar el tema del préstamo de los jugadores para estos compromisos o para el compromiso también del próximo mes de febrero frente a Costa Rica, ya que ellos aducen de que no conocen ninguna petición formal de parte de la FedFoot para concederlo, sabiendo que no es fecha FIFA. Para el profesor Cortés, debutamos el próximo viernes 19 ante Panamá. Entiendo que se parten el próximo 17. ¿Para cuándo dará a conocer la nómina que viajará y cuál va a ser su rol de trabajo?
Uy, hay tantas para cosas la que preguntarle al técnico sub-20. Principal, maje. O sea,
nada más. Quedo pendiente.
Al menos le hizo una buena.
Sí.
Gracias. Entiendo que hablas de sistema de juego, sistema de trabajo.
Un más, menos es más. No conoce a los jugadores, no los conoce.
La idea es tener una forma de defender y de atacar que se repita siempre para que los futbolistas que vayan entrando tengan esa sencillez de adaptación al sistema, y a la vez tengo en mis manos la posibilidad de jugar con ellos también en alguna variante, pero por lo general, sin dar pistas tampoco a los rivales, es que nos encontremos ante un equipo presionante, un equipo intenso, y que con balón sea un equipo que quiera ser protagonista y que se defienda muy bien con él y sin él, ¿no? Un equipo adaptativo que sea capaz de responder ante cualquier demanda del juego. En cuanto a la pregunta de la convocatoria, como decíamos antes, la semana que viene, cuando haya que hacer la convocatoria del partido de Inter de Miami, valoraremos quiénes son los futbolistas que están en mejores condiciones para ese partido, y tendremos que tener en cuenta también, como tenemos que tener en cuenta ahora, que hay condicionantes ajenos al rendimiento que influyen ahora, como es que no estamos en una fecha FIFA. Y al no estar en una fecha FIFA no se puede convocar a algunos futbolistas si los jugadores no son cedidos por los clubes. Gracias.
En cuanto al trabajo de la sub-20, tenemos ya estipulado un campamento ahora del 10 de enero
del miércoles al domingo, donde vamos a intentar, obviamente, tener el máximo número de entrenamiento.
El comentario de Frank.
Lo mejor al grupo. Efectivamente, estamos viajando, creo, si no me equivoco, el día 17. Saludos. Y debutamos el 19 con Panamá. Entonces, sí, hay que acelerar al máximo el tiempo.
Pero hay otros que no ponen atención.
No perder ni un día. Pero ya te digo, ahora al terminar esta rueda de prensa, pues ya tenemos organizado varias reuniones, no solo con...
O sea, darle vuelta a lo mismo,
con la sub-20,
teniendo tantas cosas que puedes preguntarle a ese tipo.
Pues este proyecto adelante, que al final, como te digo, creo que es lo más importante, que todos sumemos desde nuestra área y que saquemos el fútbol salvadoreño y el proyecto adelante.
Efectivamente, nosotros tenemos el día de mañana una reunión con los representantes de Primera División, pero es una reunión que no tiene un propósito único. En realidad vamos a tocar varios temas que están en agenda. El tema de
préstamo
de jugadores
bueno.
En realidad es un tema que está superado desde hace ya bastante tiempo, toda vez que, como ustedes saben, hay un convenio que existe entre la federación y los clubes de Primera División, y que ha propiciado, con una pequeña excepción que se dio en algún momento por ahí, pero que fue una cosa aislada, que ha propiciado de manera regular, normal y sin incidentes el préstamo de los jugadores para la participación en los diferentes campamentos que se han hecho. Así que digamos que no esperamos que esa situación se modifique, ni mucho menos. Y mucho menos cuando estamos a las puertas de un encuentro tan importante, que le estamos dando la importancia que corresponde al partido que vamos a tener el día 19, porque efectivamente comienza la preparación de la selección con miras a los partidos oficiales de mitad de año, y porque estamos convencidos de que se trata de una oportunidad histórica que no debemos desaprovechar, y los clubes saben que se trata de una oportunidad histórica en donde todos estamos llamados a disfrutar de verdad del fútbol, de una fiesta que se va a tener ese día, con la seriedad, insisto, y el compromiso que estoy seguro que nuestros jugadores van a tener. Así que no anticipamos ningún problema con esa participación, sino al contrario, estamos convencidos de que la importancia de ese encuentro que tenemos el 19 es compartida absolutamente por todos, jugadores, entrenadores, la federación y los dirigentes de Primera División también.
Siguiente pregunta, Diego López, Azul Blanco Podcast.
A ver.
Buenas tardes y bienvenidos. Bienvenido, David Oni, al mayor de los éxitos. Si a usted le va bien, al país le va mejor. Mi pregunta es para Diego Gama.
Que le es positivo, Diego, está bien.
Anterior. Demasiado.
Uno de los objetivos del técnico que viniera no es ganar todos los partidos y tampoco es ir al Mundial. Ahora David Oni deja una respuesta más concreta. El objetivo ahora sí es pelear por una clasificación. Te lo
ya le hicieron la pregunta.
Pensando en cómo fuiste a buscar a un técnico, y también para el presidente Sáenz
Marinero. No, bueno, Diego no se le viene.
Escuchar la respuesta a Carlos Vides sobre el contrato, la duración, nada más del contrato para David Oni, sabiendo que es un año difícil y que se pueda acabar la eliminatoria. Ojalá que no.
Buen par de preguntas.
2024.
Sí, sí. No están mal.
Y
están
también mal. Cómo hicieron para escoger al técnico de la sub-20, David Oni, porque se mencionó cómo para David Oni, pero no el técnico de la sub-20. Gracias.
Subtítulos, como puta llegaron a esa
Diego,
decisión
gracias, de Juan Cortés. Gracias por la oportunidad de esa pregunta. Bueno, ya la hablamos
como mierda, bastante Juan Cortés.
Sobre eso. Yo voy a aclarar. Yo a lo ver. Que he dicho de la última vez es ajá. Que venga quien venga, viene para nos acercar al objetivo de llegamos al Mundial.
Para ser mentira.
Eso es lo que aquí estamos haciendo.
Mentira, no
podemos
digo eso.
Podemos todos ir al Mundial. ¿Se podemos prometer ir al Mundial? No, pero podemos prometer que nos vamos a trabajar para nos acercar a ese objetivo. Y fue eso
no digo
que
eso.
He dicho de
mentira.
La última vez.
Mentira.
Ahora, la forma como yo articulé las palabras, pues no salió ese mensaje. Okay. Igual claro. Como de la otra forma, de la otra
pero culpa del castellano.
Una expresión que fue llegada y al final no salió diciendo lo que yo quería decir, que es no es una victoria perder un entrenador jamás. Okay. Lo que yo no. He querido decir fue que
no
nos equivocamos futbolísticamente en la elección del entrenador, porque al final si el resto del mundo ha venido a buscar, algo tendrá. Entonces, yo quiero aclarar.
Qué mal está quedando, Diego, en esta
nosotros estamos aquí a trabajar para queremos ir, porque queremos ir a un mundial. Eso tiene que estar claro. David ha dicho, ningún entrenador viene aquí para perder. Yo no quiero perder. Yo quiero llegar a un mundial. Ahora se lo puedo prometer. Es que ni Italia puede prometer eso. Es que Italia, que es Italia, termina de ser campeón del mundo y no se clasifica a los mundiales siguientes.
Pero te ubicaste, puta.
Ahora estamos aquí para trabajar.
Sí, pues para entiendo eso.
Ir al pero... mundial. Eso seguro. Bueno, la pregunta de Juan Cortés. Yo ya utilicé esta expresión y vuelvo a utilizar. Para mí lo más importante es el jugador. ¿Okay? Yo parto del jugador hacia el juego. ¿Okay? Y
si dice que le preguntó, espérate, lo voy a detener. Dijo que a David no preguntó, o sea, no puso, no estaba dentro del radar un salvadoreño porque habló con los jugadores y ellos le dijeron que prefería un extranjero.
Ajá,
eso dijo. Ajá, a ver qué dice de esto.
¿Y por qué llega Juan Cortés? Bueno, yo ya contesté, yo voy siguiendo los entrenadores también a nivel nacional y ha habido cosas que me llamaron la atención en el trabajo de Juan, que es, yo vi un par de jugadores que empezaron la temporada de una forma y terminaron de otra. Yo doy un ejemplo.
Un par de
jugadores. Nosotros terminamos llamando jugadores a la selección de Platense, que a lo mejor en septiembre yo no los vi, y doy casos de Vinicius, de casos de Arevalo, casos de
Vinicius,
de Andrés, y eso
Andrés.
A mí me llama la atención, que es la capacidad que el entrenador ha tenido en sacar rendimiento al jugador
de dos jugadores,
porque así veo yo el trabajo que estamos haciendo. Para mí más importante,
o sea, poder poner al Tigana, joven, si Tigana debutó un montón de juveniles.
Sé con qué jugador sea mejor. También con mis conversaciones con
el primero de los jugadores que debutó en Tecla.
Pues los jugadores a mí me salieron diciendo que la estructura de entreno de Juan pues era buena, que ellos sentían que...
Ajá.
Niños de la sub-20, ¿a quién quieren de técnico de su selección? Y todos en coro. ¡A Juan Cortés! ¿Te imaginas?
O sea, ¡ah,
mae!
Que había detalles
de ridículo. Trabajo
y no un detalle que los acercaba a ganar partidos, un detalle que los acercaba a ser mejores jugadores. Y estos indicadores al final son importantes. Y después, aprovechando que ya tenía el conocimiento local, pues terminamos por decidir traer a Juan, pero no solo para la sesión de sub-20, viene la sesión de sub-20, viene para la sesión de sub-17, viene para aportar con las otras selecciones.
Reciclaje.
Al final, Juan lo que nos contesta con su trabajo es que mejore el rendimiento del jugador. Y eso sí es importante para nosotros.
No solo...
Gonzalo Cruz.
Sí, creo que me quedo pendiente.
O sea, mataron dos pájaros de un tiro, man.
Es un contrato por 2 años, prorrogable bajo ciertas condiciones.
Ah, mira vos.
Gonzalo Cruz, YSKL.
2 años de contrato.
Buenas tardes para todos. Por este
sí,
sector.
De aquí hasta la eliminatoria.
Para el doctor Humberto Sáenz Marinero, 2 consultas. La primera, si podemos conocer, ya manifestaba que no se manejan fondos públicos, pero sí podemos conocer a cuánto asciende el monto que tendría que recibir la comisión por la resiliación del contrato.
Ya la pregunta.
Con Rubén de la Barrera. Le han preguntado 3 veces, Cerote, no te lo va a decir.
Los equipos de la primera división. Ellos han manifestado que reciben una cantidad de $1,000 mensuales, si no me equivoco, pero no están de acuerdo con el préstamo para los jugadores en el juego frente al Inter, porque Diogo llegó y les ofreció únicamente 4 entradas, decían, por parte de cada equipo. No sé si esto se va a hacer.
Espérate, no, quiero escuchar eso otra vez. Mira, esto se está cagando la risa.
Para David. David, ¿qué tanto conoce de la convocatoria que se le ha hecho por la resiliación?
Espérate.
Y la otra, para mañana se tiene una reunión con los equipos de la primera división. Ellos han manifestado que reciben una cantidad de $1,000 mensuales, si no me equivoco, pero no están de acuerdo con el préstamo para los jugadores en el juego frente al Inter, porque Diogo llegó y les ofreció únicamente 4 entradas, decían, por parte de cada equipo. No sé si esto se va a hacer
mañana
o se va a abordar.
Madre, va, espérate. ¿A quién le dio $1,000? Espérate.
O sea, los equipos de la primera división, cada uno recibe $1,000.
Por cada jugador convocado.
Por jugador convocado, no sé si extemporáneamente únicamente o si aplica también a fecha FIFA, pero $1,000.
Ajá.
Y
como debería aplicar a cualquiera.
Pues sí, ¿verdad? Pero como incentivo extra, por equipo, y van a repartir cuatro entradas al partido de Selecta con Inter Miami.
¡Come mierda!
Específicamente este
tema. Mira cómo se caga de la risa.
David, ¿qué tanto conoce
de la cultura? Caguémonos todos de la risa.
No, tomando en cuenta que hay algunos que todavía no han debutado en primera división.
Mamá, estamos en el
cuanto a la cláusula de rescisión.
Somos una finca,
Rubén de la Barrera. Lo que puedo decir es que hay una cláusula de rescisión. Que esa fue la que, o sea, se activó.
Dimensiona esto. Ey, viejita, me pasaba un jugador y te paso ahí unas entradas. Maje, así es.
Maje, es un coyote. Eso transa con un coyote fuera del estadio, maje. Así se transa con los coyotes, maje. Así.
Y que esperamos que se observe dentro de los plazos que prevé el contrato. Plazo que todavía no ha vencido, que se encuentra, pendiente. Dar detalles, pues los verán cuando salga el presupuesto o cuando salgan los estados financieros publicados, pero dar detalles específicos del contrato,
por lo menos,
ni del profesor Rubén de la Barrera ni de ningún otro profesor de las selecciones.
Lo vamos a buscar.
Y en cuanto a la reunión con la primera división, nosotros no tenemos información de que existan inconvenientes. Ningún inconveniente, absolutamente ninguno. Como he mencionado antes, los préstamos de jugadores han fluido sin ningún problema desde que llegamos al acuerdo que llegamos con los representantes de primera división. La federación ha respetado ese acuerdo y va a seguirlo respetando, y los clubes han respetado ese acuerdo y lo normal sería que lo sigan respetando. Es decir, no hay ningún elemento adicional que nos lleve a pensar que el acuerdo que tenemos con los clubes de primera división no será respetado. En cuanto a las cifras que se han manejado, lo único que les puedo decir es que están sustancial y radicalmente alejadas de la realidad. No sé de dónde obtienen información a veces, lo digo de verdad.
¡Qué hueva!
Se trata de cifras que no están ni por cerca, ni de lejos, además, apegadas a la realidad con la empresa con quien se ha suscrito el contrato para tener este partido. Así que mañana tenemos una reunión con ellos usual, normal.
O sea, papito,
tenemos con
no es ridículo y verifica tu fuente.
Hemos venido teniendo con alguna regularidad. Yo mismo estuve hace un par de días, fue el viernes o el jueves,
no sé,
con el presidente de la primera división. Tuvimos una reunión bilateral, no estoy seguro si fue jueves o viernes, y no hay ningún inconveniente ni con el préstamo de los jugadores.
¿Qué habrá pensado David Doniga de ese detalle?
Qué verga. Coma mierda. Bueno, el que le preguntó no y que le preguntara nada.
Como bien decíamos antes en cuanto a la convocatoria, que era una convocatoria de la federación en la que yo tenía la última palabra, mi experiencia como seleccionador en Panamá en el proceso pasado y en mi experiencia como cuerpo técnico en el Mundial de Qatar me da muchas herramientas a la hora de elaborar una convocatoria. Hay jugadores en la convocatoria que yo ya conocía porque me he enfrentado a ellos, los he sufrido en mis carnes, y hay futbolistas a los que conozco de haber visto en vídeo. Ahora mismo tenemos protocolos, yo particularmente un sistema de trabajo que incluye protocolos a la hora de evaluar los futbolistas que hay que escautar a la hora de hacer un trabajo como el que se hace en una selección. Está muy protocolizado para mí y es muy sencillo evaluar los futbolistas que van a entrar en convocatoria, con lo cual incluso esos futbolistas que dices que no han debutado en primera división, hemos tenido opciones de verlos de otra manera, a través de plataformas, a través de videoanálisis, y todos los que están son perfectamente reconocidos y reconocibles para mí, y con muchas ganas ya de ponerme a trabajar con ellos y verles sobre el terreno de juego qué es lo que pueden ofrecer con mi sistema de trabajo.
Next. Pregunten algo bueno, Radio por Dios. A ver.
Chino.
Hola, ¿qué tal?
Deja de confundir a la gente.
Quería preguntarles si son conscientes del, no sé llamar escepticismo, pesimismo, negativismo que hay en el ambiente, sobre todo en redes sociales. Esto tiene que ver un poco con los resultados, también en la forma en que se fue Rubén de la Barrera. Si son conscientes de eso, que supongo que sí, y cómo se revierte.
Al grano, al punto, sutil.
Para el que quiera contestar.
Está bien, grande chino. ¡Qué grande! ¡Vaya de puta! Háganse cargo de esta mierda.
Claramente, las redes sociales son un porcentaje pequeño de población. No es toda, y además.
Y lo dejaron contestar a él, fíjate.
y a mí me gusta ver a quién me dirige la palabra. Yo no tengo esa interactuación diaria con las redes sociales, intento ceñirme al trabajo y que esa valoración de los medios la hagamos de una manera profesional, con lo cual no soy consciente de eso yo en mis carnes, y lo que entiendo es que estamos en un proyecto que a mí me entusiasma, que está, que tiene vida y que ya va en funcionamiento, que tenemos un proyecto común, que esto es la selección, y la selección tiene una cosa que no tienen los clubes, que es que todos y cada uno de vosotros, todos y cada uno de nosotros y todos los que nos siguen, tenemos el mismo objetivo. No creo que nadie quiera otra cosa que no sea el éxito de la selecta. Con lo cual, yo voy a ser positivo y voy a enfocar en que toda esa energía que pueda haber y que decís o que me transmitís que pueda haber y que yo no soy consciente de ello, canalizarla hacia el objetivo, que es el éxito de todos.
Dos preguntas, Enrique Rubio y Alba Marroquín. Primero con Enrique Rubio, adelante.
Grande, Quique Rubio. Hola,
me saluda Enrique Rubio. Tengo tres preguntas, dos para el profe Dóniga. Y quiero preguntar, ¿cómo pueden convencer a algunos jugadores que no han querido venir con la selección
en los años
pasados que regresen a la selección? El caso Alex Roldán, Eric Zabaleta, Leonardo Mengíbar, que no quisieron venir en la última convocatoria. Y también, ¿qué jugadores destaca usted de su conocimiento con la selección salvadoreña? Y para el doctor Sánchez Marinero, le quiero preguntar, ¿cómo va el proceso de la liquidación del profesor Hugo Pérez?
¿Me vas a permitir que no destaque a nadie? Como habitualmente no destaco a nadie, cuando hablamos de análisis de partidos y demás, me parece una falta de respeto a los que no menciono, ¿no? Y salvo casos puntuales en los que pueda haber algo muy destacable, y creo que a nivel mundial pocos futbolistas pueden ser mucho más que los demás, prefiero hablar del colectivo. Y seguro que en ese colectivo van a desarrollarse las individualidades y vamos a tener futbolistas que a lo mejor
no esperamos. Una buena respuesta, aún no conozco a nadie.
Gracias a ese trabajo colectivo. Así que discúlpame que por ahí...
O aún no me los puedo todavía.
Ataque la pregunta. Y la primera... Vale. Pues tengo tanta convicción yo mismo en mi trabajo y en lo que hago y en lo que voy a aportar, que va a ser una cuestión de tiempo. Y que esa ilusión que voy a transmitir y ese trabajo que van a ver va a generar una contaminación positiva. Los que vengan se lo van a decir a los que no están. Y el que no quiera venir se va a perder algo muy divertido.
¡Puya! ¡Man!
¿Qué?
Me caga convenció. Cuando me mienten tan bonito, man.
Vea que sí, man.
El 18 de diciembre, más o menos, que recibimos una notificación de los representantes del profesor Hugo.
Ojo a esto.
En donde se nos ponía en conocimiento que las conversaciones que habíamos tenido hasta ese día no habían llegado a un feliz término y, por lo tanto, las negociaciones quedaron hasta ahí. Ahora corresponderá a un tercero definir quién tiene la razón, como es normal cuando estas diferencias no se pueden convenir, cuando no se pueden negociar. Ese es el estatus al día de hoy.
El árbitro necesitará arbitrar.
Alguien marroquín.
Ajá, exactamente.
Muchas gracias, feliz año. Tengo dos preguntas. La primera es para la federación en sí. Para los procesos de contratación,
¿el Pato Lucas?
Pues uno verifica perfiles y todo eso. Queremos saber cuáles son las cualidades que ustedes han verificado, esos técnicos que en esta tarde nos están presentando. Y la segunda es dirigida a los técnicos. Queremos saber cuáles son las cualidades que ustedes han verificado en los técnicos que en esta tarde nos están presentando. Y la segunda es dirigida a los técnicos. Siendo deporte algo sistemático y que requiere de tiempo, de preparación, y hablando que su periodo de contratación es 2 años, pero prorrogable, quisiera que nos contestaran cuánto tiempo consideran ustedes que es lo prudente para que la selección salvadoreña pueda ver resultados de los técnicos. Gracias. Bueno. Cualquiera de los técnicos.
La primera pregunta es puta, man.
El que tenga huevos.
En la segunda, si digamos me atreviese a ponerle, ¿cómo decirte? Subtítulos, la segunda pregunta creo que lo que le trata de preguntar es, ¿en 2 años en cuánto tiempo podemos ver el sistema de juego? Porque empezó hablando del sistema. ¿En cuánto tiempo se puede ver en el campo la idea de David Dóniga? Eso entiendo yo, si metiéndole subtítulos a la pregunta.
De igual forma, cuando hablamos con Juan, porque llegamos a Juan, y de igual forma como traemos la gente de fuera. Entonces, hay un conjunto de factores que nos llevan a traer quien traemos. David, pues expliqué los cuatro procesos, la fichaje de la gente también de fuera, pues que nos pudiera traer algo diferente para que sea posible adicionar más cosas y más herramientas y más capacidad que los jugadores tengan para solucionar problemas, para nos acercarmos también a aquello que buscamos, que es el fútbol de alto rendimiento. Y bueno, y va un poco por ahí, pues la parte pedagógica, empezar a traer personas
que
están preparadas para enseñar. Al final no nos sirve solo
la pregunta, sí, saber un poquito.
De fútbol, porque yo puedo mucho de fútbol, pero si yo no sé enseñar al final,
vaga.
La persona más importante en el proceso, que es el jugador, pues no capta la información, no evoluciona. Y ahí sí tenemos que acercarnos a personas que son especialistas en eso. Entonces, sí, también definimos ese perfil de personas pues, con una formación académica, con una preparación pedagógica, para que seamos más efectivos en este proceso de enseñanza. Porque al final es lo que aquí estamos haciendo, enseñar para sermos mejores. Pues, consonante también la posición, pues tenemos perfiles específicos, sabemos los roles que queremos de esas personas y dentro de esos roles, pues, las características que buscamos. Yo creo que durante esta conferencia sí.
Oye, pero es que cuando dice eso, a mí lo que me... O sea, es como que él nunca termina de entender algo que si yo creo que, por ejemplo, lo entendía Hugo Pérez. Uh-huh. Nunca termina de entender que ahorita un jugador formado, mucho no le vas a poder enseñar, cabrón. O sea, aquí lo que tiene que hacer este cabrón es, a lo que tiene, tratar de potenciarlo, pero no puedes enseñarle algo a un técnico ya a un futbolista ya formado. O sea, el futbolista necesita bases. O sea, para enseñarle a un futbolador, puta, tenés que pensar de empezar U12, U15, U17, ¿me entendés? O sea, y eso yo siento que de hablar tanto de eso para justificar un técnico, para un equipo mayor, yo lo siento...
Eso lo entendés si fuiste formador en algún momento, man.
Eso que vos decís. Entender, yo siento que lo debería entender cualquiera, man. Al final de cuentas, fútbol. O sea,
la pregunta es si él lo entiende.
Obviamente, pues sí, ajá, exacto.
Buscábamos y por qué llegamos donde llegamos.
Me encantaría poder darte una cifra concreta. Entiendo que es
tiempo.
Complicado. Yo, desde mi experiencia personal como entrenador, aunque yo debuto en Málaga, en la Liga Española, en una situación un poco complicada y crítica, donde empiezo a trabajar con ya todas las circunstancias en mis manos, es en la selección de Panamá. Y yo tengo prácticamente 20 días, no mucho más, para preparar un equipo con 50 seleccionables, un equipo para ir a Toulon. Y es cierto que en menos de un mes, aquí, en un campo que no estaba en las mejores condiciones, fui capaz de hacer que ese equipo rindiera contra selecciones como Francia, como Argentina, de hacer un gran papel en Toulon. Con mi experiencia en Ecuador, en Liga Pro, en 5 partidos que teníamos para clasificarnos para la Copa para la final de Copa de Ecuador, nos clasificamos. Pero igualmente puede que, de otra manera, no sean unas circunstancias iguales las que pueda vivir aquí o las que viví en Panamá el año pasado, donde, bueno, tuvimos más tiempo para trabajar y quizás se vio una mejora muy rápida del equipo en pretemporada y los resultados vinieron. Luego hay un pequeño bajón de resultados y otro pico. Son circunstancias complicadas de equiparar en este contexto. Aquí vamos a tener amistosos en enero, donde yo espero que ya se vea algo, ¿de acuerdo? No sé el qué, pero entiendo que cierta diferencia sí que se va a transmitir, sobre todo la intención. Vas a ver un equipo que sabe lo que quiere, ¿no? Luego los resultados van a ver, vamos a ver por dónde nos llevan, pero entiendo que sí que se va a ver la mano. De ahí a que hay una relación causa-efecto con resultados, es muy complicado que nadie lo pueda asegurar y menos en tiempo. Lo que sí que te puedo transmitir y sí que vamos a encontrar es que vais a empezar a identificar algo en ese equipo que no habíais visto hasta ahora,
a partir de los primeros partidos. Objetivo, que estos procesos amistosos...
Algo que no hemos visto, junio, disciplina... Es
donde está ese primerito
de año bien dados,
para prepararnos
goles.
Para
la competición.
Objetivo,
son cosas que no hemos visto.
Estos procesos amistosos...
Déjame ver qué dicen.
Ajusta a identificar algo en ese equipo que no, si nadie lo puede asegurar y mirar. Es ahí que está, vais a empezar a identificar algo en ese equipo que no habíais visto hasta ahora a partir de los primeros partidos. Objetivo, que estos procesos amistosos nos lleven a junio, que es donde está ese primer hito del año, para prepararnos para esa competición.
¿Qué rayos era eso? O sea, ¿qué rayos era eso?
Eso que están viendo.
No. Eso que dice que vamos a ver. O sea, él dice, van a empezar a ver algo que no han visto. Puta cerote. Una mierda, eso me lo pinta Marvel en el tráiler de la próxima película de Thor, cerote, no sé.
Es una identidad de juego, man. Ajá. A eso me late que a eso se refiere, pero
me suena algo demasiado prematuro. Que los jugadores ya no se fueran a poner bien a pichinga en una glorieta, cerote.
Que no se vayan a la farmacia.
Que no se vayan a la farmacia. Me gustaría ver. Nadie le pregunta. Es que más había tantas cosas que preguntarle a este. O sea, ¿cómo afrontaría un caso de indisciplina, por ejemplo, maje? ¿Lograría, digamos, prescindir de un futbolista que en él se basa su modelo de juego con tal de conservar la salud del grupo? O sea, ¿cómo es usted con respecto a consensuar con el futbolista en pro del desarrollo futbolístico? Cosa que le costó un montón a Hugo Pérez, por ejemplo, con Dustin. Más había tantas putas cosas que preguntar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Veamos qué falta. A ver.
Con estas declaraciones concluimos la conferencia de prensa.
Si quieres quitarle el audio, solo nos quedamos ahí rematando.
Encabezada por el profesor Eric Acuña. Hugo Escobar y Fidel Mondragón por haber asistido y acompañarnos en esta conferencia.
Que asistieron todos los cuerpos técnicos.
Han
asistido todos los cuerpos técnicos y al final pues va a haber una fotografía grupal de todos los entrenadores, una paja así. Uh-huh. Y nada, fíjate que sí, o sea, tenés razón. Yo lamento y lo hice, lo dije. Creo que había transcurrido la mitad de la conferencia y yo creo que le habían hecho una pregunta de fútbol a este maestro.
Es tristísimo. Eso es
triste realmente. Yo he estado en conferencias así de la federación y es cierto, uno a veces va buscando un titular, va buscando como el chilito, ese consomé que tienen las noticias deportivas y es válido, lo hacemos nosotros también. Pero yo, al menos yo iba consciente a veces de querer sacarle algo del juego, pues, porque al final la gente a eso se dedica y es de lo que sabe. Y yo sí lamento que muchos de nuestros colegas de los medios...
O sea, mira, digamos que tampoco...
Unos llegan mal informados, otros llegan con... O sea, como que necios a hacerles esa pregunta a pesar de que ya la respondieron. ¿Ya?
No, imagínate, te hueva, o sea, en plena conferencia de prensa, man, o sea... No, mira, o sea... No estuvimos ahí, tampoco es quemar a todas las personas que fueron, hubieron buenas preguntas, también. Pero sí, o sea, una conferencia de prensa casi más de una hora, y no, tal vez incluso de las cosas futbolísticas era difícil porque el cabrón, o sea, se le podía preguntar a él sobre qué idea trae en ciertos aspectos del juego, ¿sabes? Porque digamos a él preguntarle de qué sabe de aquí, hacerle una de esas y se acabó y sabemos que no sabe mucho. ¿Sabes? Entonces, que no sé, si querés un par de conclusiones a partir de las cosas que digo yo tengo un par de titulares que yo me quedé así, pero dale, decime.
Por ejemplo, lo de bueno, creo que, y a eso voy, fíjate, un titular de esta conferencia es esa frase lapidaria de Diego Gama diciendo que él le pregunta a los jugadores qué entrenador quiere traer, ¿verdad? Porque yo creo que quien salió perdiendo esta tarde ahí en esa conferencia fue Diego Gama. Yo alcanzo a ver, digamos, una altura, o sea, como que David Dóniga trató de sacar el mandado, de no entrar en polémica, de ser...
Te sabe dar casaca ese maje.
Lo que pasa es que yo no encontré como algo en lo que él se quisiera meter en problemas, ya. Y por eso es que esa sensación de que dio un poco de casaca. casaca jurídica nos dio Humberto Sainz Marinero, y yo creo que trató de despejar todos los balones que pudo. Juan Cortés fue ese jugador que la pasa pidiendo todo el rato y nunca nadie le para bola.
No, lo de Juan Cortés es lamentable, man.
O sea, y realmente y lastimosamente no sé qué hacía él ahí en una conferencia donde no iba a ser él el protagonista, y no lo va a ser tampoco, digo yo, en su quehacer, porque solo va a tener un mes y medio de trabajo.
Sobre todo ya lo conocíamos, o sea, es como...
No es nada nuevo, no es nada nuevo, lastimosamente, ojalá le vaya bien, porque no le deseo yo el mal a ninguno de estos profesionales, pero... Y Diego Gama, pues, es el que la quiere gambetear toda, y él solito se enreda y le hacen una falta, sí, tipo Neymar, y sale rodando.
Yo la noté.
Entonces, Diego, en resumen, todos sacando su papel lo mejor posible, y Diego Gama hundiéndose más en su no sé si es su necedad de no querer reconocer el lugar donde está. Verdadero lugar donde está la situación del fútbol salvadoreño. Y vos preguntabas, ¿dónde está el plan de selecciones? No está, porque el diagnóstico lo sigue haciendo él. Él sigue visitando los ALFA cada cierto tiempo. Es como esa computadora que dice Run Diagnostic y ahí se queda, ma, dando vueltas a esa mierda. Run Diagnostic. Así es Diego Gama, ma. Y se sigue estancando así en la arena movediza.
Perdón.
Se quedó quieto el colo, congelado.
Me fui. dale, pero ahí estoy. ¿Terminaste de dar tu idea?
No, eso es. ¿Terminaste de dar tu idea? Sí, ya estuvo. Básicamente es eso. Un resumen de las cuatro participaciones. Sí,
yo me quedé, o sea, mira, es que aquí el centro, yo creo que el centro de la conferencia era el saber por qué él. A mí me hubiera encantado tener algo más claro de saber ¿por qué no él antes que Rubén de la Barrera? Creo que Diego lo aclaró en el sentido de decir, él ya tenía un compromiso. Y aquí sí le doy un punto quizá a David, donde él termina viniendo a la selección del Salvador, Diego dice que él ya estaba en el radar, y habiéndole llamado una selección, él prefirió terminar su compromiso por contrato con el San Miguelito. Ya me dice algo, que algo de lealtad huele. Y lo otro que me encantaría crearle la anécdota o la historia de que otro equipo europeo lo buscó, pero él también tenía contrato en el momento que lo buscaron, que estaba de auxiliar de Christiansen. Y lo otro que a mí, que diga eso, no sé, es que a veces él se justifica un montón con su español, pero decir, él dijo puntualmente, le hicieron la pregunta, creo que fue Gustavo, no sé quién fue, pero le preguntó, ¿por qué él? ¿Por qué este profesor? Viene y dice, no, ¿por qué no un salvadoreño? ¿Por qué no un salvadoreño? Y él respondió, porque he hablado con los jugadores, y los jugadores yo los tengo en primer instante, les tengo el mayor estima, y ellos me han dicho que prefieren un internacional. Eso a mí eso me preocupa, me dice mucho del futbolista salvadoreño, o sea...
Sí, si llega a ser cierto eso.
También que él lo ponga como factor. O sea, un futbolista no te puede decir dónde ser. Lastimosamente, en Latinoamérica, el futbolista te hace camitas, te juega de vestuarios, te quita técnicos, te cambia todo. Te lo hace. Pero,
bienvenido a El Salvador, man.
Pero si vos venís precisamente queriendo evadir esas precariedades y costumbres latinas, trayendo un perfil con el que se volvió a reafirmar que mantiene el mismo perfil de Rubén de la Barrera con este David Donia, entonces a mí me hubiese parecido, me parece que en eso tiene razón, pero tampoco es de hacerle caso al jugador, vea, o sea, digo yo. Uh-huh. Bueno, básicamente sí. Eso, mis estimados, ahí la tienen, tratamos de salvar después de dos strikes. Tratamos de traerle con la mejor calidad posible la conferencia de prensa. Los invitamos nuevamente a que se suscriban, por favor, suscríbanse, denle click, denle like, click a la campanita, para ustedes es súper fácil, a nosotros nos ayuda un montón. Sí. Síganos en Instagram y en todas las demás redes. También, ¿algo más, Mario?
No, que comente la gente ahí en la cajita del video, ¿qué le parece este tipo de ejercicios, no? De reaccionar en caliente y en directo a las conferencias de prensa.
Háganlo bien. Porque desde realmente... el principio.
Ajá. No, pues sí, de modo. No, fíjate que una ventaja hay es que lo sacamos con la mejor audio y calidad posible para la gente y nada, o sea, creo que la idea también es poder desarrollar esas cosas en directo, ¿no? Poder reaccionar y nada, ojalá que nos haga reconfesados Messi, Suárez, Beckham, bien confesado. Ya
no quiero ni hablar ni saber, pero que vamos a ir a fangirlear por esos majes, lo vamos a hacer. Bueno, amigos, esto fue Libre Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a los que estuvieron haciendo sus comentarios.
Gracias a todos.
¡Qué desgracia! Eso es lo que nosotros pensamos en realidad, mi querido Deschil. Un abrazo a todos. Nos vemos en la próxima. Bye.